también piensan que tiene que ser como algo adentro de la vagina.
Eso también pasa mucho, Iván Guerrero. Déjame también, Jane, tomar ese punto. Muchas veces creen, más allá también de la masturbación o llegar incluso al orgasmo, se cree que tiene que tener una penetración.
Sí, y al final...
Y no es no necesariamente.
Esa cifra yo creo que Iván ha escuchado muchas veces, porque lo digo cada vez que estoy en cualquier lugar, pero 75% o más están viendo, más de 75% de las personas que tenemos clítoris, vulva y vagina, necesitamos estimulación externa, directo y constante al clítoris. Uh-huh. Así vamos a llegar al orgasmo. Uh-huh. Hay muy pocas personas que pueden tener un orgasmo con solo penetración. Sí. Entonces, al final es menos común eso. No estoy en contra de la penetración, no digo que es malo ni nada. Solamente estoy diciendo, para el tema del orgasmo, y están cada vez estudiándolo más y más y más. Uh-huh. De hecho, o sea, están aprendiendo sobre nuestra clítoris, cómo es exactamente, cómo funciona. Pero básicamente todos los orgasmos se gatillan de esta estructura, este glande del clítoris, que se ve por afuera solamente un puntito, pero va por dentro, tiene raíces, se hincha. Y bueno, al final están viendo que realmente todos los seres humanos partimos con el mismo material para nuestros genitales. Y durante el proceso de como del embarazo, etcétera, en algún momento se va desviando a distintos presentaciones de genitales, que no solamente es binario, no solamente es pene o hay intersex. De hecho, tú sabes que hay tantos intersex como pelirrojos en el mundo. O sea, al final eso es una gran variedad de genitales. Y además, todas las vulvas se ven diferentes, tal como todos los penes se ven diferentes. Alguien que ha visto un par de penes en la vida sabe que son todos muy diferentes. Entonces, eso, como al final están viendo que se gatilla muy parecido al orgasmo femenino al masculino. Porque lo mismo, si tú solamente estimulas los testículos, difícil que un pene va a tener un orgasmo. Uh-huh. Entonces tiene que saber dónde estimular.
¿Y cómo?
Y en el caso de las personas que tenemos clítoris, hay que estimular el clítoris.
Oye, Jay.
Oye, Iván, tienes unos juguetes ahí, Jay. Perdón, veo, andas con merchandising, ¿no?
Es que yo ando paseando por la vida con
sí, ella se levanta y se le cae uno.
Es muy chistoso, pero es así, de hecho, como lo ando paseando, pero ando con la estrella. No sé si lo estás viendo, Iván.
Esa es la estrella.
Lo estoy viendo.
Esta es que es Satisfyer. El famoso Satisfyer que muchas famosas en Chile ya lo han declarado.
Acá está.
Fanáticos.
Y lo tienes en descuento.
Está en descuento en este momento. Está con 30% de descuento. En este instante, si buscas en happyjane.cl, Satisfyer. Hay varias versiones. Esto es lo que tengo acá, la más nueva, que es la generación
3. ¿Cuál es la particularidad de ese producto, Jane?
Mira, son, mal llamado en español, succionadores de clítoris, porque al final, este de hecho tiene el cabezal, pero se coloca alrededor del clítoris y de hecho en inglés se llama air pleasure, placer del aire. Tiene una membrana, de hecho lo voy a prender y lo voy a pasar aquí a tu compañera. Bueno, acá no se nota nada del otro mundo. Es suavecito, porque obviamente nuestro clítoris tiene más de 10.000 terminaciones nerviosas, entonces no se puede como estimularlo tanto, porque es como bien sensible.
Claro.
Pero tú lo envuelves con esta cosa. Esta es la novedad que salió hace 8 años al mercado.
¿Y eso funciona?
No, mueve el aire y hace como un suspiro. Hace como un susurro. Susurra a tu clítoris hasta que se va. Es impresionante. Y gatilla, obviamente no en todos los casos, cada cuerpo es diferente, pero digamos ya son millones y millones de personas.
Sí, el Satisfyer, Iván, déjame decirte que es como lo más buscado
en el mundo.
En el mundo en orgasmo femenino, de verdad, ¿verdad?
Sí, exacto.
Wow.
Sí.
¿Y uno no lo puede replicar eso, Jane? ¿No va a ser jamás fiel al Satisfyer? Uno como ser humano, si es que le descubre el soplido, cómo soplar ahí.
El susurro.
De hecho, absolutamente, yo digo, no reemplaza para nunca un sexo oral de un ser humano, porque al final, obviamente, hay temperatura, pero es parecido a recibir un sexo oral. De cierta forma, lo que pasa
de calidad.
Es que, pero no cansa esto, como no para. Entonces,
no hay que hablarle al weón. Sí, no hay que hablarle al weón, a la chica, lo que sea. No hay que hablar
pero
con
yo
él.
Jamás digo que estas cosas reemplazan, son complementarios, son aliados, son todo. Y de hecho, hay muchas mujeres que lo ocupan durante un encuentro sexual con su pareja.
Sí, pues, claro.
Porque al final hay versiones, de hecho acá Oye, tengo una versión de un succionador chiquitito de la marca mía,
sí,
que se llama Happy Suspiro, que es más chiquitito. Entonces, esto se cabe entre medio de casi cualquier pose.
Sí,
es complementario. Tú tienes en tus manos.
Me trajo un regalo. Sí.
¡Qué bueno!
Mi favorito.
¿Cuál te trajo? ¿Cuál
me trajo? Me trajo una Happy Rayita Vibrador Clitoral.
Sí, porque de hecho ese es mi juguete favorito de toda la tienda.
Esa rayita.
Es mi regalo estándar a todas las personas que lo encuentro tan útil en la vida. Porque mira, aquí está, hay uno. Aquí para que tienes como tu unboxing en tu casa.
Sí, sí.
Pero ya está vibrando. Sí.
Ya tengo de Happy Jane.
Ah, bueno, yo no lo dije. Viste que siempre, Iván, yo soy muy discreta. Jamás en la vida he dicho quién son mis clientes ni nada.
Si es una marca registrada.
Exacto. Si alguien quiere admitir y contar, feliz, pero nadie está obligado. ¡Ay, viste!
Jane Morgan, se nos va el tiempo, lamentablemente. Te queremos dar mil gracias por habernos acompañado en el programa del día de hoy.
Por favor,
avisos, descuentos, ¿qué nos puedes contar respecto de las cosas que están pasando en la tienda, en las tiendas?
Estamos en llamas. ¿Qué te puedo decir? Estamos en la previa misma de Cyber, con descuentos especiales para la previa, en tanto en happyjane.cl, que es JAPIJANE, o sea, .cl,
sí.
Y las tiendas que están en Vitacura y en Providencia. Así que cuando quieran nos vienen a visitar, y los descuentos van a estar hasta miércoles.
Ojo que el Satisfyer que estamos hablando, está una de las versiones está con ese 30% de descuento.
O sea, mira, por menos de 30 lucas.
¿No
puedes
tener
un
succionador?
Sí, yo lo pago, no hay problema.
O sea, por favor. Jane Morgan, te queremos dar las gracias. Te mando un abrazo gigantesco.
Un gusto.
Qué bueno
verles.
Verte, aunque sea a través de la pantalla. Y te mando un abrazo muy, muy grande.
Gracias por venir. Iván, tenemos que saludar a nuestros auspiciadores. Me encantó. Cuando tus hijos e hijas crecen, lo hacen con el yogur Chamito sin azúcar. Ayúdalos a fortalecer sus defensas con yogur Chamito sin azúcar.
Cerveza Corona, hecha del mundo natural, con ingredientes 100% naturales. Solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta. Cerveza Corona es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop. Vamos a la pausa y seguimos con más en el programa de día viernes.
Hacemos un pequeño alto y continuamos dibujando las fronteras de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Rock, pop, rock, pop.
Es tu hora en Rock and Pop. 7:08.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé. Yogurt con probióticos Bifidobacterium Lactis.
El domingo 9 de junio son las elecciones primarias 2024. Dentro de los próximos días en Cervel.cl podrás conocer si hay primarias en tu territorio y saber por qué candidatos podrás votar. Las candidaturas vencedoras se enfrentarán en las elecciones generales a las candidaturas independientes y de partidos que no hayan participado de las primarias. Podrás conocer tu mesa y local de votación, así como si resultas designado como vocal de mesa por las juntas electorales, en el sitio web de Cervel, a partir del 18 de mayo. Infórmate en Cervel.cl, en las redes sociales verificadas de Cervel o al 600-6166. Primarias 2024, Cervel.
La banda más grande del hard rock está de regreso en los escenarios, y en Rock and Pop lo celebramos con un épico concierto y especial en vivo. Este sábado 1 de junio, desde el mediodía, celebra el regreso de AC/DC y escucha completo Live, uno de los discos en vivo más importantes del rock. También puedes entrar a rockandpop.cl, sección concursos, y participar por los vinilos dorados de Back in Black y Highway to Hell, de la campaña oficial por los 50 años de la banda. AC/DC está de regreso y lo escuchas con fuerza en Rock and Pop 94.1. Música 24/7.
Un termopanel no es solo un termopanel. Es subir la temperatura para toda una familia. Y arreglar un techo no es solo eso. Es dejar disfrutar el sonido de la lluvia. Maestro, prepárese este invierno con todo para su obra. En un solo lugar. Sodimac.
Oh, llegó el Cyber Claro. Llegó lo nuevo. Con hasta 70% de descuento. Llegó la sensación del unboxing. Aprovecha y llévate un Samsung A25 hasta en 24 cuotas sin interés de 8.290 pesos con despacho gratis y renueva tu equipo. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Iván Watson Guerrero y Maca Holmes Hansen continúan resolviendo los misterios de un país generoso de rock and pop 94.1.
No estoy de acuerdo, ¿ah? Yo soy Moriarty. Googlealo. Iván es Sherlock Holmes, obsesionado conmigo. Nos quedamos con la canción de la Cereje. No, vamos a quedarnos con la original, por supuesto. Esto se llama así.
Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. To the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie, let's rock. You don't stop, rock the rhythm, and I'll make your body rock. Well, so far, you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song.
Check it out, I'm the C-A-S-N, the O-V-A, and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1", and I'm tons of fun, and I guess to a D. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big cars, I definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental, and a sunroof Cadillac. I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Hear me talking about checkbook, credit cards, more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock and not a dime till I made it again. Everybody go, hotel, motel, what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some spank and drive off in a death OJ. Everybody go, hotel, motel, holiday.
Well, it's on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said a M-A-S, a T-E-R, a G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is known all over the world by all the foxy ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toes. You start pumping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're sitting. Then damn, they start doing the freak. I said bam, I ride it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You're rocking to the rhythm, shake your dairy. You're rocking to the beat without a care. Cruise the show, I shot MCs for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of rhyme. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. Singing on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and on and on and on and on. Like a hot buddy, the pop, the pop, the pop. Give it, give it, pop, the pop, pop. You don't dare stop or come alive, yo. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I still keep in stride, cause all I'm here to do is just a wiggle your behind. Sing it on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. Sing it on and on and on and on and on. Rock, rock, yo. Throw it on the floor. I'm gonna freak you here, I'm gonna freak you there. I'm gonna move you out of this atmosphere, cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the jig, jig, fingers in your behind. I said a 1, 2, 3, 4. Come on, girls, get on the floor. Come alive, yo. Give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. I said 1, 2, 3, 4. Tell me, Wonder Mike, what are you waiting for?
To the hip, hop, the hippie to the hippie, the hip, hip, the hopper. You don't stop, rock it to the bang, bang, the boogie.
94.1.
Un país generoso en Rock and Pop.
Muy bien, seguimos haciendo la fiesta informativa de la Rock and Pop. Visita internacional a esta hora de la tarde. Ha estado muchas veces en Chile, no solamente en Chile, sino en gran parte del continente. A propósito del éxito rutilante, ¿no? De el libro Basta de Amores de Mierda, que ya tiene 5 versiones, ¿no? O sea, 5 ediciones. No 5 ediciones. Son 5 libros distintos. Basta de Amores de Mierda. 1, 2, 3, 4 y 5. 6. Eso al poco andar se convirtió en una... Ya vamos en el 6. Bueno, se lo vamos a preguntar. Ya se convirtió en una charla, digamos, que da por distintos lugares del mundo. Y lo va a traer a Chile por quinta vez, el 4 de junio, el día martes. Se presenta en el Teatro Nescafé de las Artes. Maca Hansen, por favor, presenta a nuestro invitado desde el otro lado de la cordillera.
Desde Argentina. ¿Dónde está? ¿Uruguay? ¿Argentina? En Argentina. Oye, ¿qué onda el otoño que están viviendo? El abrazo desde Chile, por supuesto, a Gonzalo El Pela Romero. Bienvenido a Un País Generoso. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes?
Bien, súper, súper.
Bien. Estamos muy bien, muy contentos de poder estar en contacto contigo, Pela. Mencionaba que ya había estado en Chile algunas veces. Te quería preguntar respecto de la génesis de todo esto, ¿no? ¿Cómo partió? Porque entiendo que, eras asiduo a tener estas relaciones llamadas tóxicas o que las cosas no te funcionaban como en el amor y tenías un cúmulo ya de anécdotas y historias para poder contar y las empezaste a compartir primero por redes antes de darte cuenta que había mercado para un librito como ese, ¿no? Cuenta un poco cómo partió esta historia.
Sin duda, la realidad es que comenzó como una catarsis sin la idea de convertir esta experiencia en un libro. Entonces, se volvió un fenómeno de la noche a la mañana porque había mucha gente que se identificaba con mi historia, con lo que me pasaba a mí. Uh-huh. Si bien hay mucha gente que sufre relaciones tóxicas, la última persona en enterarse que uno está en una relación tóxica es quien la está sufriendo. Y cuando uno se da cuenta, lamentablemente ya es tarde.
Sí, sí.
Es verdad, es verdad. ¿Y por qué nos pasa eso? Hablemos un poco, porque conversábamos con la Maca cuando contábamos que ibas a estar acá. Nos preguntábamos sí. Si la relación es la tóxica, o sea, el mix de las dos personas, la combinación de esas dos personalidades o humanidades es la que genera la toxicidad, o una de las partes, sea hombre-mujer, mujer-hombre, hombre-hombre, mujer-mujer, viene ya con esas toxinas que intoxican todo lo que ocurre ahí.
A ver, la realidad es que si tuviera yo que compararlo con algo, lo compararía con una fogata. Para que una relación tóxica exista, tiene que haber una llama y un carbón. Una llama y una leña para que prenda.
Ajá.
Por lo general, una de las dos personas en la relación tóxica es narcisista, es manipuladora. Y existe del otro lado una persona que se deja manipular y que se deja coaccionar por el otro. Entonces, no podría existir lo tóxico si una persona, si no existiera la víctima y si tampoco existiera el victimario.
¿Y tú cuál eras en general dentro de esa relación? ¿En qué costado siempre, estabas?
Siempre, durante toda mi vida siempre fui la víctima, siempre. Siempre, siempre yo fui la leña. Me han tocado, no es que me han tocado, yo he elegido por falta de amor propio, por baja autoestima.
Eso.
Este tipo de relaciones de personas con una autoestima muy alta, que yo me acercaba a ella porque me sentía atraído por su alta autoestima. Y en vez de aprender, terminaba roto, porque ese autoestima luego entendí que venía del narcisismo.
Y que es difícil, Iván, déjame decirte, y lo dijo, uno ya cuando está terminando la relación se da cuenta del personaje de Narciso o de la situación, uno cuando ya está inmerso...
Sí. No, pero no siempre es cuando estás terminando la relación, ¿eh?
Ajá.
Hay muchas parejas que una de las dos partes se da cuenta que la otra persona es narcisista y ya está tan sumergida en la toxicidad que cuesta mucho salir, y ahí es donde empieza a meterse entre dos personas todo el resto del mundo. ¿Por qué? Porque a veces uno no abandona a la pareja por el mandato social de estar soltero, porque no podés dejar a tu pareja porque ya tienen hijos, ¿cómo lo van a criar? Por la edad, ¿cómo vas a empezar de vuelta a esta edad? ¿Quién te va a querer ahora, después de tanto tiempo que estuviste fuera del mercado de la soltería? Y así se vuelve uno a meter prejuicios en la cabeza que en realidad son del otro y no nuestros.
Claro.
Estamos conversando con el escritor argentino Superventa, no tan solo en Argentina, sino que en todo el continente, con sus libros Bastas de Amores de Mierda 1, 2, 3, 4 y 5.
Y 6.
Me apuntaba Maca que hay un sexto, ¿no?
Hay un sexto libro que este martes va a ser presentado por primera vez en Chile. Va a ser presentado mi sexto libro con una charla nueva, diferente a las 4 anteriores, cuando fui a Chile las 4 veces anteriores. Porque llevo en este caso las 7 etapas de la toxicidad y cada etapa va graficada con una captura de pantalla de un caso real. Y hay una de esas 7 capturas que sucede ahora en Chile y la pareja que está pasando esta relación tóxica va a estar presente en la sala el día martes y además va a haber una sorpresa enorme con una persona que me ha pedido un favor para hacer desde arriba del escenario y por supuesto le dije que sí, así que va a haber una persona sorprendida en vivo en el show de Chile.
Oh. A ver, hablemos un poco acerca de los libros, Pela. Uno puede acumular muchas relaciones tóxicas y ser una víctima o victimario o victimaria permanente en esas relaciones, ¿no? Pero de ahí a tener para escribir 6 libros me parece sorprendente. Cuéntame un poco cómo te nutres y cómo va variando un libro respecto del otro.
La realidad es que tiene que ver, la variación de los libros tiene que ver quizás con mi maduración, no solo como escritor, sino también como persona. Ajá. Por el hecho de haber aprendido de estas relaciones tóxicas anteriores. Entonces, mi experiencia como humano y también en relaciones amorosas, las voy plasmando en estos libros, se nota una diferencia enorme entre el primero y el último, pero el sexto libro creo que es el más completo de todos. Hay un mix entre cómo detectar, cómo evitar, cómo cortar una relación tóxica, pero también cómo se siente uno cuando ya la superó, para no volver a caer.
Mira, qué interesante. Oye, y el espectáculo, Gonzalo, para que las personas que no lo han visto nunca se hagan una idea de qué van a ir a ver, ¿no? Sin entregar spoilers, ni bueno, ya nos adelantaste un poco que va a haber un par de sorpresas grandes, ¿no? Pero es un show, es una suerte de conferencia / stand-up, es una... ¿Cómo la podemos definir, imaginar?
Ger, ¿puedo pedir 5 minutos de silencio? Gracias, perdón. Está la banda probando y por eso tenía que estar gritando. La realidad es que hay una mezcla entre charla y un poquito de stand-up. ¿Por qué? El 90% del show es ida y vuelta con la gente. Es una interacción permanente entre el público y yo.
Ajá.
El otro 10% son algunos pies que yo tiro, tipo stand-up, como para iniciar la temática.
Ajá.
Pero el 90% es una charla interactiva con el público. Todo el tiempo pueden levantar la mano, incluso pueden preguntar en vivo algo que no tenga que ver con el show. Si están pasando alguna dolencia personal, algo que estén pasando ahora en vivo, también podemos tratar eso en vivo. Y la verdad es que vi que funciona mucho. En Chile me funcionó desde la primera vez. Y el otro día yo sigo mucho un personaje chileno, un stand-upero chileno que se llama Lucho Miranda.
Sí, claro.
A quien admiro muchísimo, sobre todo por su historia de vida.
Claro.
Y por el talento que tiene, honestamente, se lo hice saber y fue parte de mis publicaciones. Y la realidad es que cada vez que voy a Chile, de las charlas que me toca hacer fuera de mi país, es de las que más disfruto. Sobre todo por el miedo que yo le tenía al público chileno, por colegas que decían, mirá que Chile es como un monstruo, te van a devorar si no estás bien plantado en el escenario. Y me han hecho sentir como en mi casa desde la primera vez que llegué. De hecho, agotaron el teatro en plena pandemia. Así que este miedo que le tenía al público chileno se transformó en un respeto y en una adoración que hasta el día de hoy perdura. Entonces siempre voy a estar agradecido con los hermanos chilenos y hermanas chilenas que me abren la puerta de su corazón.
Pela, una pregunta. ¿Cómo has visto ya al público chileno? ¿Te responden, te dan muchos casos? ¿Tú los has visto como... Sí. ¿Sabés que en Chile hay muchísimos casos más? Bueno, en Argentina hay mucha más población, pero sí.
A ver, te recalco esto. He tenido la suerte de viajar por el mundo haciendo charlas.
Y Chile es más tóxico.
Y puedo decirte... puedo decirte, no es porque es más tóxico. No, los casos de toxicidad son iguales en Chile, en Argentina, en Paraguay, en España, en Italia o donde sea, en México. Me ha tocado ir a Colombia, ahora voy a Miami. La toxicidad es igual en todas partes del mundo. Los signos de toxicidad son iguales. Lo que cambia quizás del público chileno, me atrevo a decir que es uno de los públicos más participativos de Latinoamérica.
Mira.
Es de los pocos públicos que no sienten vergüenza de contar que la están pasando mal. Suele pasarme en otros países que al público le da un poquito de vergüenza por miedo, por exposición, por miedo a que haya alguien conocido presente en la sala.
Claro.
Y al chileno no le importa. Al público chileno no le importa. Ellos van con una duda y ellos se tienen que ir con la duda resuelta. No les importa si alguien los escucha o no. Y sobre todo me parece algo muy, muy bonito y muy imitable, que me encantaría que suceda en el resto de Latinoamérica, es que el chileno se ríe de sus problemas.
Sí, pues.
Y eso es muy gracioso.
Oye,
es un gran signo de madurez emocional.
Como sociedad, claro. Gonzalo, ¿qué es lo que hacías antes de esto? ¿Cómo era tu vida antes de empezar a tirar tus pesares a través de redes sociales y luego convertirlo en libro y todo lo que vino?
Antes, lo más próximo a convertirme en el Pela, mi último trabajo en relación de dependencia fue supervisor de un call center en el sector de ventas.
¿Ya?
Y anteriormente hice de todo un poco. Hice venta ambulante en una avenida, la avenida más famosa de Argentina, que es Avenida Corrientes.
Sí, claro.
Donde termino años más tarde llenando un teatro, una locura. Yo vendía medias, vendía soquetes en la calle. He cortado el césped, he vendido arriba de los trenes, he trabajado en fiambrerías, en despensas.
De todo.
¡Wow! Qué increíble, qué impresionante ver todo lo recorrido, ¿no? Habiendo eso y habiendo tenido como trabajos esporádicos, de pronto convertiste en un charlista y un conferencista de tamaño planetario, digamos. Es como, wow, hay que estar
muy
bien
loco.
Orgulloso de ti mismo, ¿no? Nada, te felicito, me parece increíble. Qué linda
historia. Sin duda, muy, muy orgulloso y muy contento de mi resiliencia y de no haber caído en la depresión y haber podido sacar toda esa tristeza que sentía para afuera, pero también... con la carga y la presión que conlleva convertirte en un comunicador cuando a veces uno sin ganas de o a veces uno con ganas de llorar tiene que hacer pensar y reír al otro de sus propios problemas. Creo que esa es la presión más grande que tengo como artista, sin duda.
Sí.
Increíble. Qué groso. ¿Estás en una relación hoy, Gonzalo?
Sí, estoy felizmente en una relación de casi 2 años. Acabamos de ser padres hace poquito más de 2 meses.
Wow, felicidades.
Y es como la frutilla del postre, haber aplicado todo lo que escribí en esos libros, haber aplicado todo eso a una relación, la verdad que es una presión enorme también, es una responsabilidad, porque aparte ahora que ella me ha conocido siendo el Pela, donde yo tengo un defecto me dice, pero eso no es lo que escribiste en tus libros. Entonces viene como ahí... Me tiene con la correa muy corta.
Buenísimo. Gonzalo El Pela Romero, escritor argentino que viene por quinta vez a nuestro país a presentar su espectáculo Basta de Amores de Mierda. Así es que no se lo pueden perder. ¿Cómo es esto? Esto es el día 4 de junio en el Nescafé de las Artes. No sé si las entradas están en venta a través de alguna tiquetera.
Sí, están
Pela,
en venta.
¿Las entradas?
Sí. No, que lo diga.
Perdón. Lo sabes más que yo, porque yo te estoy sincero, no me acuerdo, son tantas fechas que no me acuerdo.
Sí, está en Teatro Nescafé de las Artes.cl, está ahí enseguida, ustedes van a ver el banner de El Pela Romero, Basta de Amores de Mierda, una nueva charla 2024, las entradas están a la venta, van desde los 12.000 pesos, incluso hasta los 32.000, y hay harto descuento para que ustedes lo sepan y vayan a comprar sus entradas ya, porque se agota. 4 de junio a las 20 horas, Teatro Nescafé de las Artes.
Buenísimo. Gonzalo, te queremos dar las gracias por esta conversación y por el contacto.
No, chicos, el agradecido soy yo porque me dediquen un ratito de su tiempo. Un beso enorme para todo el pueblo chileno. Nos vemos el martes, si Dios quiere.
Que estés
buenísimo.
Muy bien.
Chao, Pela.
Adiós, igualmente para todos. Chao, chao.
Oye,
ahí estamos, Maca.
Tremendo. Voy a ir, ¿ah? Primera fila te quiero igual. ¿Sabes qué? Te voy a llamar.
Más que invitados, chicos.
Sí, vamos a ir. Y voy a llamar a Iván y lo voy a poner en como en videollamada.
Lo que pasa es que yo estoy en México, entonces va a ser un poco difícil. Pero bueno, no hay problema. Puedo hacerlo virtualmente.
Vamos a México igual. Antes de fin de año vamos a estar en México.
Ah, genial. Buenísimo.
Más que invitados.
Te regalamos una canción, Pela. Esto es Red Hot Chili Peppers.
Adiós.
¿Cómo va a estar viajando?
Eso enorme, gracias.
Qué buena esta canción. ¿Cómo va a estar viajando alrededor del mundo con su charla? Esto se llama Around the World. 7:29 minutitos de la tarde aquí en la 94.1 y empiezan los grititos. Del mundo natural con ingredientes 100% naturales. Solo un mundo como este pudo crear una cerveza Corona. Cerveza Corona es parte de un país generoso.
Ya viene José Bustamante, periodista, guionista, una de las mentes creativas detrás del podcast No Sabes Nada, especializados en series y en cine, que nos viene a conversar de grandes mentiras que se salieron de control en series, por supuesto, y en películas también, a raíz del éxito de la serie Ripley, que ustedes pueden ver en Netflix. Si no la han visto, por favor, se las recomiendo porque es de una belleza sobrecogedora.
Oh, ¿de verdad?
En términos fotográficos, absolutamente, yeah. Porque en términos narrativos es una historia así, wow, tremenda.
Ya. Yeah.
Pero, oye, no sé, terrible, pero, ¿no? pero sí, bien particular, de un mentiroso compulsivo, oh, un impostor, pero fantástico también.
Yeah.
Inteligente, de esos que uno odia y ama, ¿no?
Así yeah.
que
le vamos a poner ojo.
Póngale ojo. A la vuelta lo conversamos con el José.
Oye, pero antes de irnos, te quiero contar un segundito que cuando tus hijos o hijas crecen, lo hacen con el yogur Chamito sin azúcar. Ayúdalos a fortalecer sus defensas con yogur Chamito sin azúcar. Entonces tú ya lo sabes, para parar un poquito estos resfriados. Ahora sí, nos vamos a una pausa y ya volvemos.
Nos separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso. De Rock and Pop 94.1.
Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En Puermaras
8 grados.
Y en Santiago
13 grados.
Rock and Pop, música 24/7.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé. Yogurt con probióticos Bifidobacterium Lactis.
Comparar el cariño de...
¿Cómo está mi niño pechocho, hermoso, más lindo de la abuela? Venga para acá.
Con el cariño de...
Hola, Tomasito.
¿Para qué? En ese caso, mejor compara seguros y productos financieros en Compara, que tienen toda la información clara y sin letra chica para que siempre tomen la mejor opción posible. Compara, elige y contrata en comparaonline.cl.
¡No lo puedo! Expo Bebé se viene con todo. Del 31 de mayo al 2 de junio en Metropolitan Santiago. Charlas, talleres informativos, baby shower, show en vivo y muchas novedades más.
Así es, te esperamos el 31, 1 y 2 de junio en la Expo Bebé en Metropolitan Santiago. Aprovecha las novedades, tendencias y los mejores descuentos. Entradas en expobebé.cl. Auspicia, Simmons, Cybex y Farmacias Ahumada. Organiza Interexpo.
Preparando esa celebración especial, planifica tu próximo evento en Noi Hotels y déjate sorprender con nuestros hoteles y destinos. Campo, ciudad o montaña pueden ser los escenarios perfectos para esa celebración inolvidable. Cumpleaños, matrimonios, uniones civiles, bautizos, graduaciones o simplemente lo que desees celebrar. Cotiza tu próximo evento y descubre un servicio personalizado al estilo Noi. Más info y reservas llamando al 22-941-8143 o a banquetes@noihotels.com. Síguenos en @noihotels.
Iván Walter White Guerrero y Maca Jesse Pinkman Hansen siguen cocinando noticias en el laboratorio de un país generoso de Rock and Pop 94.1.
Ya, esa sí me gustó. Sí, ya, sí. Sí, sí, está bien. ¿Qué te parece a ti, José? ¿Sí?
Demasiado apropiada.
Muy apropiada. Oye, nos vamos a quedar con una canción del disco Bad, de su disco Bad, digo. Esto es Smooth Criminal. Oh. ¿Cómo podría ser, Iván? Smooth, como el criminal suavecito.
Smooth es como ahumado, ¿no? ¿Una que ver?
Eso es como smoke.
No, smooth es como suave, ¿o no?
You walking, so and you walking, are you?
sedentarismo aventura y las maratones en las que no necesitas levantarte de tu sillón. Este es tu lugar. Series, películas y documentales y uno que otro spoiler con José Bustamante en un país generoso. 94.1 Rock and Pop.
Muy bien, ya llegó, ya está aquí entre nosotros. Uno de nuestros panelistas más queridos, cada vez que digo eso, hay algunas panelistas que se molestan, ¿eh? Y me escriben por interno incluso a veces y me dicen, ah, mira, así que él es el más querido. ¿Y yo dónde quedé yo? Ah, todos los esfuerzos que hago por estar en tu programita de mierda.
Qué duro,
sí. Sí. Pero José Bustamante jamás dice algo así. ¿Cómo estás, José querido?
Muy, muy feliz. Siempre con la moral muy alta, como cada vez que llego acá y escucho esa tremenda introducción.
Qué linda que es.
Que es muy buena.
Es muy buena.
Sí. Nunca, nunca la cambien, por favor.
No, nunca, me gusta nunca. Mucho.
Muy bien,
de calidad. ¿Cómo va la vida, José? ¿Estás bien? ¿Cómo ha estado tu semana?
Bien, bien, tranquilo. Hablábamos recién con la Maca, yo tengo un trabajo de oficina bien tranquilito, entonces no me puedo quejar.
Está bien, lo pasé bien.
Cumplo horario, todo bien.
Cumplo horario para llegar a ver la serie, comiendo antes de acostarse.
Totalmente, hacer mi podcast, hacer mis cositas. Así que por el momento funciona ese equilibrio.
Bien, me parece, Que funcione, que funcione.
Que funcione, que se mantenga.
Oye, ¿cómo va el podcast? No sabes nada. Las personas que no lo conocen, podcast. Oye,
la definición.
Serie y cine, que están con mucho trabajo, ¿no?
Exactamente. Esta es la definición de Se Vienen Cositas.
Ah.
Estamos así, pero con todo. Nos pusimos las pilas muy bien.
Bacán.
Este lunes, y esto no lo sabe nadie, nuestros auditores no lo saben, vamos a, por primera vez, a grabar con video. Y va a ser el capítulo de Los Sopranos, que es un capítulo que nuestra audiencia ha esperado durante mucho tiempo.
O sea, ya no va a ser un podcast, va a ser
un podcast, como le dicen. Así que hay que empezar a peinarse,
está bien, sacarse la lagaña, sacarse el pijama,
su maquillaje.
Totalmente.
Ya, pero me encanta. Y de Los Sopranos, o sea, media tarea que tienen por delante, gigantesca.
Yo estoy muy tranquilo porque es una serie como que me la sé muy bien.
Sí, claro.
Está bien.
Pero hay nerviosismo en el equipo. Porque uno no quiere quedar corto con una serie tan grande.
Obvio que no, y tampoco quieres quedar como el experto y que los demás digan, ay, yo no sé nada.
Totalmente.
Como el podcast.
No sabes nada. Pero, así que para quienes no nos escuchan, No Sabes Nada Podcast, se vienen cositas y después vamos a hacer otro sobre Atlanta. Y quiero decir aquí, ahora ya también, que vamos a celebrar los 20 años del estreno de Lost en septiembre.
¡Oh, qué entretenido!
En un gran evento.
Gran evento.
Bailable.
Para la gente que le gusta y no le gusta.
Bailable,
sí, la raja. No. Retro series en No Sabes Nada.
Exactamente. Y no tan retro, yo encuentro que...
Sí.
Es que va tan rápido esto, José, sí, va tan verdad. Rápido.
Todo retro. Idea.
Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy, querido?
Hoy vamos a hablar, en principio quiero comentarles una serie que yo creo que no está siendo vista lo suficiente y que está muy muy buena. Se está produciendo ahí una contradicción entre los elogios de la crítica y la poca audiencia que está teniendo, que es Ripley.
Ya.
Una serie.
No tenía idea que existía.
Miren, qué lástima, porque es una muy buena serie, realmente.
Vi Bridgerton, por favor. Ya, voy a ver Ripley.
Ya, está pasando de todo ahí con. ¿No?
La vi porque. Mira. Perdón, Iván, la vi porque me aparecía hasta en la sopa y estaba con la. Sin vesícula. Y me estaba muriendo en un momento, entonces dije, necesito algo que no me haga pensar. Y lo puse.
Eso es.
Pero me gusta Nicola, ella, la de las que tenía otra serie, la que es protagonista en esta temporada. Ya no importa, ella.
Esa es una serie de Shonda Rhimes.
Sí.
Una máquina creativa, como la mujer, yo creo que más... lucrativa para la industria minuto.
Ya, Ripley.
Ripley es una serie que se estrenó este semestre. Es de Steven Seilian y se estrenó por Netflix, para que la busquen ahí.
Yeah.
Y es una nueva adaptación de la novela de Patricia Highsmith de los años 50, de el talentoso señor Ripley, que tuvo una película el año 99. No sé si se acuerdan de una película protagonizada por Matt Damon.
Por Matt Damon, claro.
Por Matt Damon y junto a Jude Law. Es una serie que intenta darle una nueva lectura a esta novela, que es un clásico de la novela policial, de la novela negra, y de sobreponerse a una película que yo creo que fue bien icónica en su minuto y te genera esta duda de qué me van a contar que no haya visto ya en una serie de televisión. Y Steven Seilian, que es el director y es el escritor, y que él tiene una muy connotada carrera como guionista, con películas como El paciente inglés, The Reader. Entiendo que también escribió, adaptó The Irishman y varias otras grandes películas.
él hace esta nueva propuesta que de partida llama la atención porque es en blanco y negro.
Claro.
Es en blanco y negro y dicen, estaba revisando por ahí en algunos artículos de medios españoles, que parece que hay una especie de karma en Netflix cuando hace producciones en blanco y negro. Porque si bien la serie o la película puede ser muy buena, se produce un rechazo al blanco y negro, se siente como...
Sí, como creo que añeja. Tiene que ver con el blanco y negro, ¿no? Creo que tiene que ver con el blanco y negro como formato. En general, las nuevas audiencias, yo creo que son medias reacias a ver series en blanco y negro cuando hay tanto color por todos lados y pirotecnia y...
Exactamente.
Y qué sé yo, ¿no? Aparece como algo medio como de modé.
Exactamente. Y aquí la Maca se está dando cuenta de que está protagonizada por Andrew Scott. Y
ese
es el Hot Priest de Fleabag. Es uno de los galanes de los últimos años para todo el público masculino, femenino.
Yo quiero decir, José Bustamante, Maca Hansen, antes de que tú empieces con tu análisis más, más técnico, ¿no? Sobre la película. Yo quiero decir que es una de las películas con la fotografía más hermosa, una serie, perdón, estoy hablando de Ripley, que yo he visto en mi vida. O sea, cada fotograma, yo la vi completita, me la comí en dos días, y cada fotograma es una postal, aparte que está filmada en esas ciudadelas medievales italianas en gran parte, en gran medida, y es una belleza, y la historia es apasionante, enigmática, trepidante, todo lo que puedo decir es poco. A mí me encantó.
A mí me encantó también. Ah, mira, no te puse atención, no sabía que la habías visto. Está... Efectivamente, todo lo que dice Iván, y también el código blanco y negro genera algo muy interesante para potenciar este género noir. Como el creador Steven Seilan decía que él se lo imaginó en blanco y negro porque supuso que Patricia Highsmith, cuando escribe esta novela en los 50, lo imaginaba en blanco y negro también, claro, si lo hubieran adaptado en esos años. Él leyó una novela que tenía la portada también en blanco y negro y genera ese efecto. Es increíble cómo de verdad te traslada a los años 50. La historia del talentoso señor Ripley tiene que ver con Dicky, que es un tipo que vive en los barrios bajos de Nueva York y se gana la vida haciendo pequeñas estafas, cuentos del tío, como pequeñas triquiñuelas, y un día lo contacta un señor millonario. En este caso te explican que trabaja en el puerto de Nueva York. Ese es un detalle que no lo habíamos visto en la película, por ejemplo. Y le dice que él está desesperado porque su hijo hace mucho tiempo que está viviendo, entiendo que esto era Italia, ¿no? Sí, pues.
Italia, claro, Italia. Es de estos pueblitos así, de esas costas hermosas, ¿no?
Exactamente. No. Y necesita que se venga de vuelta. Y le dice, si puedes tú, por favor, ir a buscarlo y convencerlo, porque él cree que ellos se conocían en el pasado, que él era como una especie de amigo o compañero de la universidad de su hijo. Claro. A ti te va a escuchar.
Se le cruzaron los cables y pensó que este era amigo. Ya.
Hay como yo no leí la novela. En la película te dicen que él intencionalmente, que Dicky, intencionalmente va a un evento social donde está este señor y lo convence de eso. Acá te dicen en la serie que a él lo contactan, lo buscan. Un investigador privado lo encuentra en un bar y le dice, necesitamos que cumplas esta misión.
Ok.
Obviamente, ¿qué le han dicho? Todo pagado.
Aparte le pagan todo pago, más plata para el bolsillo, más toda la estadía, todo. Yes. Está hablando de un millonario, ¿no?
Se le resolvió la vida. Llega a Italia y se encuentra con... todo el tiempo que he dicho Dicky, este es Ripley. Ripley es Andrew Scott. Dicky es el hijo que él tiene que ir a buscar a Italia.
Claro.
Ahora sí.
Exacto.
Se encuentra a Dicky, que está interpretado por Johnny Flynn, y que es pareja de March, que está interpretado por Dakota Fanning, una actriz que hace tiempo que no la habíamos visto en pantalla y me dio mucho gusto volver a verla.
Y está espléndida, aparte.
Está increíble. Está increíble. Dicen que algún premio se va a anotar en esta temporada.
Está increíble.
Los conoce a ellos, gente con mucho dinero, que vive una vida como de artistas. La serie hace hincapié en que tampoco tan buen artista.
Auspiciado, se podría decir, ¿no?
Auspiciado, sí.
Así cualquiera.
Como no eres artista, tu papá tiene plata.
Nepo Baby,
exactamente. Y él, lo que tiene que hacer entonces el talentoso señor Ripley es entrar en este mundo, que no le cuesta nada, porque es un...
Talentoso.
Es talentoso, es medio camaleónico. Y convencerlos de llevárselo de vuelta a Nueva York, pero cuando llega allá y empieza a descubrir que encaja de alguna manera y lo invitan a quedarse ahí a alojar en la casa de él, Empieza a ocurrir una situación medio thriller psicológico que uno supone que es como una obsesión con el personaje de Dicky, que no sabemos si simplemente le atrae mucho o quiere robarle su identidad. Él quiere ser, de ahora en adelante, Dicky.
Ripley quiere ser, claro, Dicky, quiere ser el hijo de este mega millonario.
Y ahí yo creo que no se puede contar más.
No, ahí no se puede contar más porque estamos, esto es súper relevante. Era año 50. Uh-huh. Es mucho más fácil engañar. Uh-huh. No, no existen las comunicaciones que existen ahora en que tú,
claro,
buscas. O sea, él podría haberse pasado por el hijo y después le mandaba carta al papá si no iba a viajar a Italia.
Tal cual.
Papá.
Exactamente. Sí. Aquí tú buscas, yeah, el Instagram, yeah, buscas a la, sí, persona. Y, entonces, eso potencia que él pueda realmente, yeah, ejecutar muy bien este plan. Yeah. Y empieza un enredo y una confusión. Yeah. Pero muy, muy divertida. Muy divertida.
¿Cuántos capítulos tiene?
¿Serán 8 capítulos?
Son 7 u 8, no estoy seguro, sí, pero por ahí es una miniserie, digamos.
Es una, claro, miniserie.
¿Muy largo cada capítulo? ¿Una hora?
Sí. Ya. Y no, mira, y no sería extraño que estuviera nominada sí o sí a los Emmy este año.
Ya.
Yo la pongo sí o sí ahí como en las candidatas.
Absolutamente.
Pero no la están viendo lo suficiente, así que el llamado acá es, yeah, a que vean Ripley, que está increíble. Y a propósito de Ripley y de estas mentiras que se salen de control, porque de eso se trata, finalmente, y que es un género que igual uno lo ha visto harto en,
sí,
en series y películas, esta mentira que va creciendo, o sea, partiendo, no sé, por Walter White, que tiene engañada a toda su familia.
Claro.
Siempre. La mentira es un gran movilizador de las historias. Quería recomendarles otros relatos que también tienen que ver un poquito con lo mismo, con mentiras, yeah, que salen de control. Y mi segunda recomendación es una película, yeah, que la encuentran en Movie y que se llama Sick of Myself.
Voy.
Anoten Sick of Myself, película que está en Movie, estrenada el 2022. Es una película noruega dirigida por Christopher Borgi, que no tiene una trayectoria ni una filmografía tan reconocible, pero el año pasado estrenó Dream Scenario con Nicolas Cage, que yo no he visto, pero entiendo que está súper interesante. Estrena ahora una película con Nicolas Cage a raíz de que él, el 2022, estrena Sick of Myself, que es una historia protagonizada por la actriz Kristin Kuhat, que interpreta a Signe. Signe es una joven que trabaja en una cafetería como barista, uh-huh, en, ¿sí?, Noruega, que tiene una relación con Thomas, con un pololo, y que tiene una relación un tanto tóxica, marcada porque hay mucha competitividad entre ellos dos. Y está muy bien retratado eso, con sutilezas y pasivo-agresividades que se van tirando mutuamente. Voy a poner un ejemplo.
Yeah.
Él es otro artista también medio charlatán, igual que Dicky. Y él va a estrenar una exposición de arte y están en una cena con dos amigos y él empieza a contar eso. Y ella le dice, Signe le dice, sí, pero ojo que esa es como la segunda galería, no es la principal, ¿no? Esa es la que está como en el centro. Y él dice, sí, pero tiene el mismo nombre. Ah, no, es que para que no se pierdan, él no va a estrenar en la principal, va a estrenar en la secundaria.
Anda, dejándole en claro.
Exacto. Como lo mata.
Lo mata porque tienen una dinámica muy tóxica en que ambos no soportan que el otro lo eclipse.
Ya.
Ahora, lamentablemente, Signe tiene poco que demostrar realmente porque se dedica a trabajar en una cafetería.
Sí.
Este es un tipo que, derechamente, bueno, van a ir viendo en la película que realmente es muy mentiroso. Y ocurre que un día en esta cafetería, este es el detonante, una clienta de la cafetería es atacada justo afuera por un perro. Una escena súper violenta. Ella sale y accidentalmente la recibe en sus brazos, queda toda ensangrentada y recibe la atención de todo el mundo. Llega la policía, le toman declaración y le dicen, si tú no hubieras estado ahí, ella podría haber muerto.
Ya llegó la tele, me imagino.
Ella decide irse toda ensangrentada, caminando a la casa, muy dramática, para que la gente le pregunte, ¿estás bien? Empieza ahí como es como la primera probada, es como de una droga, que es recibir la atención de un personaje que es fundamentalmente narcisista. ¿Y qué hace? Busca en internet y encuentra una noticia de que hay un medicamento que está generando en quienes lo consumen un problema en el rostro, una especie de herida, una enfermedad. Y ella entonces dice, está ideal, voy a comprar el medicamento,
no
lo voy a consumir.
Dios.
Y se somete a una enfermedad terrible solamente para acaparar la atención.
Porque también, wow, su pareja estaba también tomando la atención por su lado.
Es un relato sobre nuestra generación, ella es millennial, sobre el narcisismo y la necesidad de atención, la época de las redes sociales, y lo lleva al extremo de qué estás dispuesto a hacer para para que te vean, finalmente, claro, claro. Para que te vean y poder sobresalir cuando todos a tu alrededor están haciendo cosas destacables.
¿Es comedia negra?
100%. Ya. Esa es la definición. Es comedia negra y se van a reír mucho. Es muy sórdida, pero se van a reír muchísimo porque todas las escenas las empuja al extremo del absurdo. Esa
la raja.
De verdad tiene unas situaciones hilarantes. Se las recomiendo muchísimo y también se mete en algún minuto como en la industria de la moda y esta necesidad que tienen las marcas de conectarse con los cuerpos no hegemónicos. Entonces les perfecto. Sirve pues, una mujer que obvio, tiene el rostro deforme,
claro.
Pasa a ser rostro de revistas, pero después cuando la enfermedad avanza quizás ya no te sirve tanto.
Qué buena, muy en el hoy, una serie muy en el hoy.
Exactamente, 100% en el hoy, le va a generar mucha conversa.
Sick of Myself.
Sick of Myself.
En movie, ¿no?
En movie, título muy bien puesto porque está enferma de sí misma, una claro. adicción a sí misma, para que la claro. revisen. Rápidamente paso a una
sí,
serie.
Tenemos dos minutos, José, estamos muy.
Ah, ya,
pillados.
Entonces.
No, sí,
un minuto para cada uno. The Dropout en Star Plus, serie del 2022, que nos cuenta la historia de Elizabeth Holmes, la fundadora de Theranos, esta empresa de biotecnología.
Ah, sí, claro.
Que ocurrió.
La
que
de está, mentira.
Exactamente.
Ah, pero yo vi el documental, esta es la película.
Esta es la serie con Amanda Seyfried. Increíble, mucha incomodidad como una joven también millennial en esta lógica de querer ser como una emprendedora. Ahora Silicon Valley.
Claro.
Buena, monta,
vende un producto que nunca existió, que nunca una existió. Empresa que nunca existió, que iba a ser no, algo nunca
y
existió.
Y que recaudó millones y millones.
Sí, y pasó,
exacto. Oh. Amanda Seyfried, increíble, se ganó el Emmy por este papel en el 2023.
Ya.
Y por favor, vean Fire, documental de Netflix del año 2019.
Con Y, Fire.
Sobre ya. el festival que fracasó. Es la historia de un tipo, un joven de Nueva York.
¿El de una isla?
El de la isla es...
Increíble, no lo he visto,
es increíble, un tipo que no tenía, que solamente tenía la capacidad, es un charlatán, tenía la capacidad de vender. Había,
es que era,
había hecho
es basado en hechos reales.
Esto ocurrió, esto
sí,
ocurrió,
sí, sí. ocurrió.
Y vendió entradas como loco, entradas de miles de dólares hasta que la gente llegó a la isla y él no tenía montado nada.
No había ni una cosa.
Está todo registrado porque la gente que pagó esos miles de dólares oye. Hizo selfies, grabó videos oye. Y tú los ves como llegan a los Juegos del Hambre, a una isla donde con suerte tienen una carpa para alojarse. Da mucha incomodidad, pero está muy, muy bien contada esta historia.
¿Está actuado o está como no, documental?
100% documental. Oye. Tú lo sí. ves a él corriendo yeah. en círculos cuando todo empieza a fracasar. De verdad es impresionante, es una muy muy buena historia y que le implicó una condena finalmente a este tipo por
estafa.
Derechamente fue una estafa. Ajá. Y se sabe que después siguió también haciendo otras estafas, así que nada.
Aquí estoy viéndolo. Oye, ¿la isla era enana?
La isla, es que él vendió que era una isla de Pablo Escobar.
Claro, pero era súper bonito el lugar.
Era originalmente sí, sí. Era un lugar hermoso, paradisíaco, pero después la isla no se le cae el lugar y tiene que buscarse otra que no es tan bonita y que es casi puro cemento. Ahí está la maca está viendo un registro que es una foto de un sándwich que básicamente es queso, tomate, lechuga en un pan de molde, en un envase de Plumavit, cuando ellos les habían prometido que los chefs, los mejores chefs del mundo, les iban a hacer los platos. Y les entregan ese...
La raja.
No, es impresionante.
Increíble.
Por favor,
oye, grandes revisa. Recomendaciones. José Bustamante en el día de hoy, periodista,